hace unas horas, la Generalitat asegura que la prioridad es seguir revisando las vías y las condiciones del sistema por seguridad. COPE Barcelona, José Miguel Cruz.
Pues sí, después de un sábado caótico, la circulación de trenes de cercanías en Cataluña seguirá suspendida este domingo. La decisión se tomó ayer sábado en rueda de prensa después de una nueva reunión de seguimiento de la situación de cercanías. La consellera Silvia Paneque ha asegurado que la decisión de detener la circulación de trenes ha sido acertada con el objetivo de volver a operar con la máxima fiabilidad. Que el servicio pueda salir y operar de manera segura y por lo tanto mantenemos mañana el servicio suspendido. Nos encontramos con unas rodalías superadas por esta falta de inversión a lo largo de los años. En cuanto a la reanudación del servicio, mañana lunes, ha dicho que hoy valorarán el estado de la infraestructura e informarán a la ciudadanía con un tiempo prudencial sobre si estará operativo o no. El desastre continúa.
Y este domingo se cumple una semana del fatídico accidente ferroviario de Adamuz, en el que murieron 45 personas. Las investigaciones preliminares concluyeron este viernes que el accidente ocurrió porque la vía estaba rota. ArcelorMittal, la empresa que fabrica las vías de tren españolas, pide esperar al final de la investigación antes de sacar conclusiones sobre el accidente ferroviario en Adamuz. Arturo Ayestarán.
La mayor siderúrgica del mundo se ofrece además a colaborar con la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios en todo lo que sea necesario y apuntan a que al menos de momento no se les ha pedido ningún tipo de información sobre el carril. Aseguran también que esperarán a que termine la investigación de CIAF antes de pronunciarse sobre lo ocurrido. Esta empresa lleva décadas suministrando vías a DIF y en estos momentos fabrica prácticamente el 100% de las mismas. El viernes el presidente de ADIF, Pedro Marco de la Peña, afirmó que había recibido la orden del ministro Óscar Puente de que se revisasen todos los lotes de carril del mismo tramo de vía en el que descarriló el Lirio hace ya una semana. Eso en la misma rueda de prensa en la que Puente afirmó que un defecto de fabricación en la vía era una de las posibles causas del accidente.
Y atención al temporal. En las próximas horas, la EMET eleva hoy alertas hasta el nivel rojo en Asturias, en el País Vasco y en Galicia. También en Cantabria, desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la medianoche. María Gutiérrez.
Será a partir de las 12 del mediodía cuando se active el aviso rojo por riesgo extraordinario de fenómenos costeros. Se espera mar combinada que puede llegar a dejar olas de entre 8 y 10 metros y rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora. La alerta roja en principio se va a mantener hasta las 12 de esta noche, cuando pasará a ser de nivel naranja. Por ello, el Servicio de Emergencias del Gobierno de Cantabria pide a la población que se aleje de playas, espigones y lugares próximos a la costa, que evite aparcar los coches en sitios que puedan verse afectados por el oleaje y que respete en todo momento los cordones de seguridad que advierten del riesgo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Carlitos Alcaraz disputa a partir de las 3:30, media hora, los octavos de final del Open de Australia ante Tommy Paul, y en fútbol, victoria del Real Madrid ante el Villarreal, Jairo Segurola.
El conjunto blanco vence por 0-2 en uno de los mejores partidos de la era Arbeloa. Mbappé metió los dos goles e hizo su particular doblete, el primero tras una gran jugada de Vinicius y el segundo de penalti que provocó él mismo. Y esto decía Arbeloa después del partido sobre cómo conseguir los objetivos.
Es a través de la unidad cuando uno consigue los objetivos, ¿no? Y eso es lo que he querido recalcarles desde el primer día, porque es verdad que tampoco hemos podido trabajar en el campo muchísimo y para mí lo más importante es que estén unidos. Lo vimos el miércoles pasado con esa piña con el gol de Vini, lo hemos visto hoy también con Brahim y bueno, me he encontrado un grupo fantástico de chicos muy sanos que la verdad es que se aprecia muchísimo entre ellos, que trabajan juntos, que se ayudan, y esta es la primera regla.
Un Real Madrid que ahora mismo se pone líder a falta de que juegue el Barça contra el Oviedo a las 4:15. Antes, a las 2, el Atlético juega frente al Mallorca; a las 6:30, la Real Sociedad frente al Celta de Vigo, y la jornada del domingo se cierra con un Betis a la vez a las 9. Y también el fútbol, el Barça femenino consigue su sexta Supercopa de España tras vencer por 2-0 al Real Madrid.
Gracias, Jairo. Sigues en COPE con la noche del Grupo Risa.
COPE, estar informado. Escuchas la noche
con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Yo quiero que me dé un besito nada más.
Las 3, las 2 en Canarias.
La noche con el Grupo Risa.
Un beso nada más.
Quiero que me des un beso.
Seguimos en la noche con el grupo Risa. Saludo de Schwanker, jefe de deportes de la cadena COPE, y tenía que entrar yo ahora porque me ha contado Jorge Evia que lo que estamos escuchando es un pelotazo.
Bueno, te lo ha contado Evia, pero porque no nos has escuchado, que la semana pasada nosotros esto ya lo comentábamos.
Ustedes hablaron de esta pedazo de orquesta que nos sirve como base musical para esta introducción de la hora, que creo que se llama Nueva Línea, Whopper.
Efectivamente, Schwanker, la semana pasada ya hablábamos de la orquesta Nueva Línea, como uno de esos fenómenos inesperados, porque es una orquesta tradicional canaria de tu tierra, que gracias a una versión de este otro tema...
Una noche de copas.
Gracias a una noche de copas han explotado en TikTok e en Instagram también, conquistando a todo tipo de públicos.
Se te van los pies, se te van los pies.
Alcanzando a generaciones jóvenes. Que, por cierto, no conocen el tema original de Una noche de copas, que es de Juan Carlos Calderón y María Conchita Alonso, que lo contábamos la semana pasada aquí.
Jorge Evia estuvo hablando de Nueva Línea, y precisamente creo que esta canción que estamos escuchando ahora la utilizó Paco González para hacer una ronda informativa. Y gustó muchísimo.
Pues es que esta semana ha habido dos noticias de gran calado que confirman que el fenómeno de Nueva Línea no es pasajero. De hecho, hay una que me parece súper importante, y es que han firmado con Universal Music Spain.
Triunfando como los chichos, y yo me alegro como canario.
Pero espérate, no solamente eso, Schwanker. Si quieres ir a verlos, ya no tienes que bajarte a Canarias, porque van a actuar aquí en Madrid, en la Plaza de Toros de las Ventas, el próximo febrero.
Por supuesto que sí. Y de aquí hasta que vengan a actuar en la Plaza de Toros de las Ventas, no sé yo si va a haber el sold out ese que suelen hacer los grandes artistas, porque vamos, es que esto es una cosa, yo creo que es muy viral ahora mismo en redes sociales, ya lo hacemos en TikTok.
Yo quiero que me dé un besito nada más.
Y como con todo golpe de popularidad también tiene que haber su contrapartida, entre comillas, negativa. Resulta que a estas chicas le ha salido, bueno, a estas chicas, a la orquesta. Las chicas son la cara visible, son cuatro chavalas que son las que están ahí en primera línea haciendo las voces y las coreografías. Decía, les ha salido una pequeña trifulca con un artista que se llama, espérate que el hombre tiene narices, Tony Tuntún, que les ha acusado públicamente a Nueva Línea de plagio por el uso de la versión que hizo el propio Tony de la canción Una noche de copas, que es cierto que se parece poco a la de Calderón y sí más a la de Nueva Línea. Pero chicos, es que tampoco se puede ir diciendo por ahí que te han copiado. Simplemente han utilizado unos arreglos que pueden ser similares a los tuyos, pero...
Mira, yo no tengo el gusto de conocer a Tony Tuntún, vaya pedazo de nombre, más de un disparate de nombre para ser un artista. Pero bueno, estoy viendo por aquí, creo que es un puertorriqueño, que no sé lo que es este hombre, si es famoso o no es famoso, pero vamos... La comparación es obvia. Yo no he escuchado nada, pero lo comparo. Yo me quedo con Nueva Línea.
Una noche de copas, una noche loca. Besé otros labios, olvidé.
Es la típica canción que puede sonar en un vestuario de un equipo de baloncesto cuando van en el autobús directamente al pabellón o para celebrar una victoria ahí en la ducha después del partido.
Copas, una noche loca.
Y si alguien está buscando los últimos vídeos de Nueva Línea, puede encontrar imágenes de las chicas, porque se las vio hace poco en Madrid, que las invitaron a los Ceci Army Awards, estos, a los premios que dieron a la gente más popular de Internet, que organiza también Santiago Segura y Ceci Army. Y ahí estaban en su primera alfombra roja. Increíble lo de estas chavalas.
Pues tuve motivos, tú estabas tan lejos y yo tan mal.
Así que larga vida a las orquestas de pueblo, larga vida a las verbenas.
Sí, cierto, no tenía nada que ver, pero David Bisbal también comenzó en una orquesta local y mira cómo ha terminado. Está haciendo barbaridades a nivel mundial, David Bisbal.
Una noche de
Orquesta
copa,
Nueva Línea, una noche de copa. Fenómeno en TikTok e Instagram. Y también en la cadena COPE.
Bueno, qué maravilla de verdad. Es que ruge esta melodía y emerge la voz de Vicente Ortega, que soy yo, para dar la bienvenida a uno de los momentazos de la segunda hora de emisión de la noche con el grupo Risa.
Bienvenidos a nuestro viaje semanal al ayer. Bienvenidos a la hora vintage. Buenas noches, nuestro querido José Manuel Pontes. ¿Cómo estás, amigo mío? Feliz madrugada.
Buenas noches, feliz madrugada. De momento estoy bien.
De momento estás bien y vamos, lo que te rondaré, morena, porque hoy ya advierto que no vamos a hacer el típico programa de la noche del Grupo Risa, lo que se refiere a la hora vintage, referido a un año en concreto y qué música sabía y los rankings, etcétera, etcétera. No, hoy vamos a hablar de dos asuntos, nos vamos a salir un poquito del carril para hablar de una personajaza que lamentablemente nos ha dejado, que es Mercedes Barimaña, alias La Macaria, ahora sabréis quién es, y luego vamos a hacer también un repasito por las series de televisión olvidadas, que también las hay, ¿eh? Bueno, pues vamos a arrancar con Mercedes Barimaña. Esta es ahí, Maciel, es que me ponéis Maciel y es que me tengo que venir allá arriba, ¿eh? Bueno, ¿y por qué escuchamos a Maciel y qué tiene que ver con Mercedes Barimaña, compañeros?
Bueno, pues el pasado jueves fallecía Mercedes Barimaña, el jueves de la semana pasada, no, de la anterior me parece que fue.
El 15 de enero.
El 15 de enero, pues Mercedes era una de las chicas que acompañaba a Maciel junto con otras dos mujeres y que formaban parte del trío La La La.
Le canto a mi madre que dio vida a mi ser.
Lo que pasa es que, claro, cuando suceden estas cosas, te pones a investigar un poco y resulta que Mercedes Barimaña estuvo muy presente en nuestras vidas y nosotros realmente no la teníamos ubicada, no sabíamos quién era.
Anda.
Pero esto nos lo va a contar mejor Pontes.
Mercedes Barimaña no solamente acompañó a Maciel, sino acompañó también en el Festival de Eurovisión a Karina, Julio Iglesias, Sergio Estivali y a José Vélez.
Pero no solamente estaban con artistas internacionales en festivales como Eurovisión, sino también la escuchábamos en cosas un poco más mundanas, incluso por decirlo de alguna forma, como por ejemplo poniéndole la voz a la profesora Cassandra en la banda sonora de la serie de La Abeja Maya.
Yo soy la profesora en este gran panal.
O sea, esta que canta es Mercedes.
Mi nombre es Cassandra, soy una intelectual, enseño a las abejas.
Por eso La Macaria es una de las voces que hemos tenido siempre en nuestras vidas sin realmente saberlo, ni ponerle nombre ni cara. Pero también cantó en Don Quijote de la Mancha.
Caballero valiente, estás soñando.
Fijaos que en el corte anterior, el de la profesora Cassandra, se notaba que estaba impostando un poco la voz para hacerse así como operística, pero aquí se le reconoce el timbre.
Para que nos entendamos, era la Rosalía de hace unos años.
Se podría decir.
Quimeras, sueños despierto, venceré, amor mío, gritas al viento.
Pero por la documentación que nos ha pasado Pontes, se puede ver que esta mujer tuvo una carrera bastante prolífica a lo largo de los años, porque estamos hablando de cosas que pues nos sitúan un poco en los 70, 80, pero también hasta hace poco estuvo trabajando, porque tengo aquí una cosa de Pocahontas, ¿no, Pontes?
De Pocahontas 2, de la película que salió directamente a vídeo.
En el baile esta noche una dama será, solo es la novedad. Todos han de cambiar y buscar su lugar, hazlo tú. Y cuando al llegar saludes al rey, creo que el hombre se va a sorprender. Cuando te inclines al saludar, le ha de pasmar tu belleza sin par, triunfarás.
Ya se notaba ya que iban pasando los años. Bueno, Pocahontas 2 es del año 1998. Pero qué educación vocal tenía esta mujer.
Sí, pero es normal, o sea, las personas envejecen y la voz también se le nota, pero eso sirve también para hacer otro tipo de papeles. Y ojo que cantó con Phil Collins, David.
Cómo me apena verte llorar.
Esto forma parte de la banda sonora de Tarzán.
Siéntela, yo te protejo de cualquier cosa.
Yo te protejo.
No llores más.
Ahora entra.
Aquí estoy. Fuerte te ves, pequeño estás.
Oye, no todo el mundo puede decir que ha cantado con Phil Collins, ¿eh? Cuidado. No,
correcto. Eso es.
Esta fusión es irrompible. No llores más, aquí estoy.
Pero yo creo que lo más chulo es escuchar a la Macaria cantando cosas de nuestra vida, como los anuncios de televisión de los años 80 y 70. La sintonía de Eno de Pravia lleva su voz.
El aroma que Eno de Pravia deja mis manos.
Estos sí que eran anuncios de publicidad.
¿Verdad que sí, Marco Ángel?
Sí.
Y no los anuncios que vemos ahora bajo el gobierno de los socialistas.
¿Y te acuerdas del de Soberano?
Soberano es cosa de
cosa de hombre. Ay, esto con Irene Montero no se podría poner.
Es justo el remate que iba a hacer yo. Este tipo de publicidad hoy en día y con los tiempos que corren sería imposible escucharla.
Bueno, pues este es un repasito de la vida de Mercedes Malimaña, un pedazo de artista que siempre estuvo en un segundo plano, como corista, haciendo publicidad, canciones para bandas sonoras. Por cierto, José Manuel, a Mercedes Malimaña, que no lo hemos dicho, ¿por qué le llamaban la Macaria?
Bueno, primero era del puerto de Santa María y allí su padre era propietario de un cine local, de una sala de cine local que se llamaba Macario. Sí.
Es como Rocío Herrera Cruzet, que le llama la Carla. Exactamente. Bueno, pues ahora sí, vamos a sumergirnos, a zambullirnos en la segunda parte de La Hora Vintage, que tiene que ver, lo decíamos antes, con esas series olvidadas que nos va a descubrir José Manuel Ponte. Yo creo que hay unas cuantas, ¿no, Whopper?
Sí, es que ¿sabes lo que pasa? Que normalmente hablamos de series que marcaron época, es decir, series que todos tenemos en la cabeza, series más mainstream, que recordamos sin esfuerzo, y hoy vamos a hacer justamente lo contrario. Vamos a mirar aquellas series que no fueron tan populares, aquellas que las pasaron por la parrilla y no hicieron demasiado ruido, aquellas que hoy es difícil incluso recuperarlas. No sé si algunas de ellas estarán en plataformas de streaming, si alguien se habrá dedicado a recogerlas y a subirlas a un YouTube o algo así, porque la verdad es que de algunas de las que va a mencionar Pontes, pues, y si te digo la verdad, es que no había escuchado en la vida. Sí. O sea, son esas series que algunos seguramente recordaréis vagamente, otras que igual os suena un poco la música, y otras muchas que cuando las nombremos vais a decir, pues igual esto ni lo vi. Pero que si no te acuerdas es normal, o sea, ese es el punto. No están todas las que fueron, pero todas las que están tienen algo raro, algo borroso o directamente olvidable, y el responsable de estas elecciones es José Manuel Pontes, o sea que para él todas las culpas.
Todo tuyo, Pontes, porque
de lo que vayamos a escuchar, porque hay algunas que son auténticas rarezas. Bueno, esta primera creo que a todos nos suena, o por lo menos la música. Bueno, los más avezados ya se habrán dado cuenta de que estamos hablando de Belfi y Lilibet, que es una serie que, de las que yo decía que nos acordábamos de la música. Pues yo creo que está así, nos acordamos del Belfi y Lilibet, pero yo no recuerdo para nada de qué iba esta serie, Pontes.
La serie iba de dos elfos que se llamaban Belfi y Lilibet, una chica y un chico, y que vivían en el bosque de Lilliput. Es que la canción lo explica todo perfectamente, no hace falta decir nada más. Era una serie que sustituyó los domingos al mediodía a Ulises 31.
Está bien lo de nombrar Ulises 31, porque eso nos encuadra un poco más o menos en la época en la que echaron esta serie en televisión. Y si bien todo el mundo tiene más o menos presente Ulises 31, una serie como más o menos mítica, pero fijaos que esta, que fue justo a continuación, pues no nos acordamos de nada. La que podemos decir que esta sí que entra dentro de la clasificación de series olvidadas.
No sé si lo habéis dicho, pero ¿quién cantaba esta canción?
Chispita.
¿Chispita?
Chispita. Chispita.
Chispita, la de Chispita y sus gorilas, ¿no?
Correcto, sí.
Y sus Oscar Puentes.
Te van a bloquear en Twitter. Y esto que te gusta tanto, Miner, es la sintonía de cabecera. Bueno, no sé si de cabecera, pero forma parte de la banda sonora de la serie del Increíble Hulk.
Ni recuerdo la serie, ni recuerdo la banda sonora, pero efectivamente me encanta.
A ver, yo la serie sí que la recuerdo, pero muy vagamente. Supongo que a todos nos sorprendería ver en la televisión la transformación de Banner en Hulk, porque salía un señor sí. pintado de verde y con eso ya nos teníamos que creer que se había transformado. Y claramente eran dos actores distintos, bueno. De hecho, creo que uno era Bill Bixby y el otro era Lou Ferrigno, ¿no?
Correcto. Lou Ferrigno, con sus musculitos, era Hulk con cara cabreada.
Y pintado de verde directamente, o sea, no había más historia. Sin embargo, fíjate, yo creo que esta serie, en vez de ser una serie de superhéroes al uso, y por eso se nos ha olvidado prácticamente, era más un dramón, quiero decir. Sí. Lo que transmitía era la soledad del protagonista por el hecho de que sus transformaciones no le permitían tener una relación con el resto de la gente normal, y se pasaba todo el día yendo de un lado para otro. De hecho, me parece que la serie siempre acababa él paseándose de una ciudad a otra, haciendo todo esto.
En solitario.
En solitario, sí, sí. De hecho, la sintonía, la música de toda la serie es lo que vende, ¿eh? O sea, es un auténtico dramón en lugar de ser una serie de superhéroes.
Oye, Pontes, tú que lo sabes todo. Lou Ferrigno, que es el hermano de Andoni, Ferrigno.
No.
No es, no tiene nada que ver.
No. Hubiera salido en Telecupón, no.
Cosa curiosa de esta serie, le cambiaron el nombre al protagonista y yo recuerdo haber leído por qué, pero ahora mismo no me acuerdo de por qué era. Ay, creo que en los cómics es Bruce Banner y aquí le llamaban David Banner. Nada, mucho dramatismo.
Mucho dramatismo.
Hay que recordar que Lou Ferrigno hacía un pequeñísimo cameo en la primera película de Hulk, en la de Ang Lee. Y es curioso verle porque el tío se mantiene bastante en forma, o se mantenía bastante en forma todavía, y era propietario de gimnasios, si no me equivoco. A ver, esto no es una serie concretamente, no, es más bien... Una cosa, es que no sé cómo tratarlo, cómo llamarle, si serie no es, eran dibujos animados. No,
digamos la píldora para que los niños se fueran a dormir.
Saco las medias, me pongo el pijama, me cuelgo la ropa, preparo la...
A ver, era Casimiro.
Era Casimiro, niño, el que juega en Madrid, que está jugando ahora mismo en Manchester United. Esto lo ponía en Ponte, si no me equivoco, a las 8 de la noche, entre el año 1983 y 1985.
Uh-huh.
Y era el momento preferido de Fernando Echeverría, Casimiro. O sea, era una cosa... No, coño, que es verdad que me lo había dicho él. Joder, un abrazo para el gato. Pero bueno, Casimiro.
A ver, Pontes, ¿por qué lo has metido aquí en esta clasificación de series olvidadas?
Pues porque creo que es un personaje que ya casi nadie se acuerda de él. Sí que nos acordamos de la familia Telerín, pero Casimiro como que nadie se acuerda ya de él.
Pues yo tengo un recuerdo difuso que era cuando cogía una araña y la convertía como una especie de guitarra eléctrica para tocar esto. Sí.
Era bastante cruel porque lo que hacía era sujetar la araña con los pies, con el pie la pisaba y estiraba las patas hasta llegarlas a la longitud de una guitarra y se ponía a hacer que la tocaba.
Ahora mismo tendría una denuncia del Seprona seguro. Vamos.
Claro, pues te digo, es que este tipo de cosas hoy en día es maltrato animal, no se puede hacer. Por cierto, ¿por qué decía pijama? Esto es extranjero, ¿no?
Esto venía de Argentina. Era una píldora que se había hecho allí para la televisión argentina y Televisión Española la compró para emitirla aquí.
Bueno, esta sintonía de cabecera, que parece quién sabe dónde, pertenece a una serie que se llamaba El Autoestopista y que aquí en España la pusieron, ojo, cuidado, en diciembre de 1989, o sea, ya éramos mayorcitos. Uh-huh. Lo que pasa es que la pusieron en la 2 a las 11 de la noche y claro, es que se acuerda de esto, que encima tenía, claro, ya era vieja entonces, porque estamos hablando de una serie que se estrenó prácticamente en los 90 y era de principios de los 80 en Estados Unidos. ¿De qué iba esto del Autoestopista? Porque es lamentablísimo.
Vamos, es que pues... tiene una sintonía que te expulsa ya, que te vayas a la cama, tío.
Te tira, te tira para afuera.
¿De qué iba, Pontes?
Pues originalmente era una serie de HBO y casi, si el increíble Hulk iba de ciudad en ciudad haciendo autostop, aquí era exactamente lo mismo, pero el protagonista no se convertía en un ser verde.
Tendría alguna cosa más la serie, ¿eh?
Yo
me imagino, niño, al guionista, se me ha ocurrido una idea cojonuda para hacer una serie de televisión. ¿Y de qué? Pues de un tío que va haciendo autostop. ¿Y qué? Porque se va montando coche en coche, pues no sé, y ya está.
Y ya está. Iba conociendo a gente, ¿no?
Y tiene la voz pagada, y tiene un chalé, el tío pagado. O sea, que es impresionante. O sea, me voy a meter al guionista, niño.
Con las premisas de hoy, esta serie chirriado bastante porque, primero, hacer autostop directamente aquí está prohibido o, como mínimo, nada recomendado. cuesta no pensar por qué hacía autostop este señor. O sea, por qué iba de un lado para otro con lo fácil que es cogerse un autobús.
Coño, porque no tenía un duro y era Podemos, joder.
Ya está.
Bueno, ¿alguien que se acuerde de esta serie que levanta la mano?
Yo no.
Bueno, esta siguiente yo creo que nos acordamos del nombre y de que luego se hizo mítica, pero no recuerdo, de hecho no sabía ni siquiera que la habían pasado en España. Estamos hablando de Space 1999. ¿Aquí se llamaba Space o Espacio?
Espacio. Espacio 1999.
Espacio 1999, que yo tenía la referencia de que esta había sido una de las series en su momento más caras de la historia de la televisión, por el tema de los efectos especiales. Sí que recuerdo haber visto imágenes, planos míticos de la serie, algunas secuencias. Incluso la sintonía me suena, pero ojo, es que no sabía que la habían echado aquí en España. ¿O es británica esta serie?
Es una coproducción británico-italiana.
¿Esto cuándo lo echaron aquí en España?
Pues en España, en Televisión Española, fue a principios de los 80. Ah. A finales del 70, a principios de los 80.
A lo mejor es por eso. Aquí hay pasta, ¿eh? Hay orquesta buena.
Sí, había pasta. Pero no duró mucho, dos temporadas.
Y sin embargo, hoy sí que tiene una especie de reconocimiento de época, ¿eh?
Una de las series míticas de ciencia ficción.
Bueno, y esto es una cosa que se llama ravioli, que yo, la verdad es que lo he leído y me he indignado directamente. Cuéntalo tú, Puentes.
Pues el argumento trataba de un niño que gana unas vacaciones en el mar Báltico y las vacaciones se las regala a sus padres. Y sus padres, pues, dejan a los niños con una mujer que solamente cocina raviolis.
Espera un momento, Puentes. Estamos hablando de una serie llamada Ravioli, en el que un niño gana unas vacaciones.
Sí.
Los padres se largan y dejan tirados a los críos comiendo ahí a la sopa boba raviolis nada más.
Sí,
o sea, ¿me estás diciendo que estos padres dejaron así a los críos? ¿Me lo estás diciendo?
Marco Andilo, esto es maltrato, ¿eh?
Esto es un maltrato psicológico y emocional. Esto es una serie que... Me encaja que esté dentro de las series olvidadas, que es lo que estamos haciendo hoy. Porque, vamos, esto es un... Como dice Suancal, ¡un disparate! ¡Qué asco, coño! ¡Qué asco!
Y ojo que la echaron aquí en España en el año 1990, o sea, ya éramos mayorcitos como para acordarnos de ella, pero evidentemente con esta premisa yo creo que a nadie le apetecía sentarse a verla. Porque es que encima que le llamen ravioli a la serie, que es la única comida que pueden ingerir los niños que han sido vilmente abandonados por sus padres, que se han ido a disfrutar de unas vacaciones que no les correspondían,
no,
que le habían tocado a su hijo. Bueno, vamos a correr un estúpido velo.
Vamos.
Para hablar de una serie que se llama Sledgehammer, o como se tradujo aquí, El sorprendente Hammer, que no tiene nada que ver con la canción.
No.
La canción de Peter Gabriel. ¿De qué iba Sledgehammer?
Pues era la historia de un policía muy pasado de vueltas.
Como Mike Hammer.
Sí, de hecho yo creo que lo de Mike Hammer y Sledgehammer no tienen nada que ver, pero realmente se aprovecharon del título de la serie anterior para ponérsela a esta y así arrastrar un poquito, ¿eh? Pero aquí en España sin pena ni gloria, ¿no?
Sin pena ni gloria, es más, pasó por la segunda cadena de televisión española de lunes a viernes al bonito horario de las 7 de la mañana.
A las 7 de la mañana por la 2, pero esto aquí se iba a parar a verlo. Bueno, la siguiente serie de la que vamos a hablar, yo creo que habría gente que no estaría de acuerdo en decir que es una de las series olvidadas. Esta música se corresponde con la sintonía de La Bella y la Bestia. Una serie que, si yo no me equivoco, la pudimos ver en Autonómicas, porque no me suena.
Autonómicas.
Que... Autonómicas.
La compraron las Autonómicas.
Bueno, La Bella y la Bestia es la historia de siempre, el cuento de Disney. Ya no sé si los cuentos son de Disney o son cuentos populares que Disney se ha apropiado y entonces ya todos pensamos que son de Disney. Pero vamos, el cuento de La Bella y la Bestia. Y la bella era Linda Hamilton, que la conocíamos... No me... Bueno, la conocemos hoy de Terminator y últimamente los más jóvenes la conocen de Stranger Things. Esta chica estábamos acostumbrada a verla dar palos ahí con la metralleta al hombro y últimamente con uniforme de militar y verla aquí vestida de princesa pues como que no nos pega demasiado. Pero espérate que la bestia era Ron Perlman.
Oscar Puente de Nueva York, buscarlo, ya veréis. Buscarlo, googlearlo.
Espérate,
Ron Perlman.
¿Ron Perlman no era el del Nombre de la Rosa, la película de Sean Connery?
No me suena, no me suena.
¿Seguro? ¿No era el de Penitenciachite, el que estaba jorobado?
Sí, creo que sí, sí.
Claro,
sí,
claro.
Sí.
Ah, bueno, pues si lo, si lo decimos todos, será. Os dais cuenta, caballo jorobado, pues Oscar Puente.
Pues lo que decía al principio, yo creo que esta serie no está tan denostada, no está tan olvidada. Lo que pasa es que tuvo una difusión menor porque precisamente la pusieron en las autonómicas y eso no llegó a todo el mundo.
En Cataluña fue directamente al segundo canal autonómico.
Más bonito la música, ¿eh?
Con diferencia. Y Linda Hamilton, que estaba, como dice Miner, en su prime.
Subprime.
A mí cada vez que dice lo de subprime me acuerdo de las hipotecas. Las hipotecas subprime. Otra serie que yo creo que no es que la hayan olvidado, es que llegó tarde a España. ¿Qué es lo que pasó? Con Cuentos Asombrosos. Estamos hablando de una serie que se estrenó en Estados Unidos entre el año 85 y el 87 y que en España la pusieron 10 años más tarde, en el 94, y encima la pasaron por la 2, un día entre semana, miércoles. Entonces, a pesar de que había episodios que estaban dirigidos por gente como Clint Eastwood, Steven Spielberg, Scorsese, Zemeckis, o sea, era una serie con potente, pues aquí no la vimos porque la maltrataron a nivel de programación, ya está. Y también te digo una cosa, el problema de estos cuentos asombrosos, y te lo digo después de haber revisitado alguno, es que igual cosas, historias que en los años 80 nos podían haber sorprendido siendo un cuento asombroso, 10 años más tarde, en los 95, pues ya no era tanto, ya estábamos más acostumbrados. Pero de la que sí que no puedo decir absolutamente nada es la siguiente que vamos a hablar. Los chicos de Stones, nada que ver con los Rolling. Extrañísima, porque...
¿Esto qué es?
Una cosa de la campiña inglesa ahí, de las piedras estas de
está
de
los, olvidada, pero olvidada esta.
Stonehenge, sí, sí, sí. Las cabezas estas de Stonehenge.
Es que la diversificación de estas piedras no está solamente en Stonehenge, está en casi todo el territorio británico.
O sea que hay menhires en más sitios aparte de en Stonehenge.
Sí, vale. Sí.
Pues fíjate, este sonido aquí, Iker Jiménez...
Es que, de hecho, si buscas por internet, en España dicen que se emitió bajo el nombre de Los Chicos de Stonehenge, cuando en la programación de televisión española ponían Los Chicos de Stones.
Joder.
Oye, voy a imitar a Iker Jiménez, ¿eh? Es aquí...
Te la pongo desde arriba, dale.
Me tiro a la piscina.
Todo empieza cuando el astrofísico Adam Blake y su jovencísimo hijo Matthew llegan a un pueblecito en medio de la campaña inglesa. Campiña, perdón. Dicho pueblecito es realmente pequeño, con una tienda de ultramarinos, su único restaurante, un pub y un colegio, con apenas una docena de niños.
Pueblo, pues como cualquier pueblo interior de España. Una tienda de ultramarinos, un pub y un colegio para 12.
Lo que pasa es que aquí no sería pub, sería directamente un bar.
Falta un inquietante, ¿no, Carmen?
Inquietante.
Ahora canta la de Dos hombres y un destino, porque parece el Bustamante, macho. Bueno, pues directamente esta serie ni sabíamos que existía. Pero vamos de mal en peor, porque la que viene ahora... Esto es Langostino. ¿Qué era Langostino? Aparte de lo de Pescanova.
Yo, es que no te sabría decir, es una serie demasiado atípica que mezclaba imagen real con animación stop motion.
Espérate, vamos, encima es española, ¿no?
Es española.
Sí. Pero esto, ¿quién se lo llevó? Sí. Porque esto a alguien se lo llevó crudo, seguro, ¿eh?
Hombre, vamos.
Se lo llevó un tal Rodolfo Pastor, que fue el creador y director de la serie, además de interpretar al protagonista.
Ahora lo entiendo todo. O sea, se llamaba Langostino y estaba interpretado por Rodolfo.
Sí.
Es que te das cuenta, ¿no? Rodolfo Langostino, llévame a casa.
De hecho, Rodolfo Pastor no se ponía la voz él mismo, sino que le doblaba Jordi Estadella.
¡Hombre!
¿A que él era el langostino?
Sí, sí.
¿Y no se ponía su propia voz para hacer de langostino?
No.
¿Entonces qué ponía? ¿Las patitas? Es que si no, lo entiendo.
Eso, o sea... ya no lo sé. La voz suya se la ponía Jordi Estadella.
O sea, esto es imposible tomárselo en serio. Y insisto, alguien se lo estaba llevando aquí, ¿eh?
Y la música es de Ramón Llenas, que lo conocimos por el anuncio de Ogen, y Jordi Vila.
Una lástima acabar con esto, porque es que me gustaría levantar un poquito el nivel, pero no tenemos más de momento. Y digo de momento porque hay muchas series que se nos han quedado en el tintero y hemos decidido dividir esta sección en dos partes. Pero si vosotros, desde vuestras casas, desde vuestros auriculares, desde vuestras salidas con el Wallman, iba a decir con el Wallman, con el móvil.
Con el Wallman, no, está bien. Oye, está muy bien tirado el Ahora Vintage, hombre. Sí.
Si en vuestras escapadas os acordáis de alguna otra serie que no hayamos nombrado y que creéis que debe ser no recordada, pues nos lo decís. Porque de momento hasta aquí hemos llegado hoy, Vicente.
Pues qué placer volver a recorrer el tiempo con la radio, como nuestro pasaporte a los recuerdos de las series olvidadas. Gracias, Pontes. Nos encontramos en la próxima edición de Lola Vintage, listos para desempolvar el pasado. Adiós, José Manuel.
Adiós, buenas noches.
Gracias, querido. Y a todos vosotros, gracias, muchachos.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Maribar es de las primeras, pero ya te aseguro que no va a ser la única en el colectivo de afectados por el accidente de Adamuz que exija depurar responsabilidades por la mala gestión y por la falta de inversión en el mantenimiento de las infraestructuras.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Música ligera. Yeah. Nos la trae Marcote con el Grupo Risa. La noche en COPE. Es la noche. COPE.
Pues señoras y señores, damas y caballeros, como bien saben ustedes, hay canciones que viven en la memoria más allá de lo que suena. Cada melodía guarda secretos y cada artista una historia. Bienvenidos a Música Ligera con Marcote, donde la música cuenta lo que los libros no dicen. Hola, Marcote.
Hola, esto gana quilates con cada presentación. Es increíble cómo me introduce, cosa, Carlos, de verdad. Es brutal, verdad. No, brutalísimo. Es que además, brutalísimo.
Fíjate, ha habido alguien que me ha contado que no sabe por qué, pero que la sección de hoy me va a gustar mucho y lo desconozco y quiero que sea sorpresivo.
Sí, te va a gustar. Es curioso porque el otro día fui a comer con unos amigos por ahí y el aparcacoches del sitio en cuestión me conocía y me llamó Marcote Pontemoño, porque te escucho en la radio y tal. Y hoy una jefa de publicidad de aquí, igual me... Marcote Pontemoño ya. Y entonces he cogido coherencia de la importancia del nombre, del nombre. Entonces he pensado en traer grupos, bandas, artistas, grupos sobre todo, que tengan un nombre un poco bizarro y curioso y que llame un poco la atención. Y yo creo que alguno te va a gustar. Pido perdón por anticipado, porque vamos a entrar un poco en lo picante, en lo grosero, de ahí que te vaya a gustar.
No vamos a entrar.
Espera un momento, vamos a ver. Buenas noches. A ver, que yo estoy aquí como censor. Muy buenas noches, Marcos. Vamos, bueno, primeramente, ¿cómo estás? Seguro que estás bien.
Muy bien.
Y me alegro de la familia, en verdad. Perfecto. Venga, vamos, chicos, adelante. Bueno, vamos a ver, Marcos. ¿Qué es esto de grupos con nombres raros y picantes?
No, nombres raros. La historia de la música en España, sobre todo, tiene grupos en los que eligieron en su momento colocarse un nombre, pues, para llamar la atención. Y hay nombres que rechinan un poco, y hay, no sé, en la lista. Te va a rechinar un poco. Si tú tienes que censar algo, pido perdón al respetable. No te cortes, ¿eh? Ahí, o sea, está, tío.
Escucha.
El pito, ¿no?
Me ha traído un pito.
Vale.
O sea, cuando yo escuche un nombre raro o alguna cosa que no me guste,
sonará el pito, vale.
Va a sonar esto y vamos a intentar, en fin, vale. Ya sabe usted a lo que me refiero, intentar solaparlo de alguna manera.
Bueno, el primero es muy blanco, ¿eh? No me pises, que llevo chanclas.
Hombre, ahí estamos.
Yo iba por el barrio de Santa Cruz. Me crucé con un moro que me dio juru. Y al cruzar la primera esquina y a mano derecha, me di cuenta de que al moro se le cayó una piedra de Achiladie.
¿Crees que son los padres del agropop?
Son los padres del agropop. De hecho, el primer disco se llama así, o si no se llama así, se llama No me piso que llevo chanclas, lleva el epígrafe de agropop. Es el primer vinilo, esto no es coña, ¿eh? El primer vinilo que yo compré con mi dinero, que fui a la tienda y compré, es el primer disco, el de No me piso que llevo chanclas, que ahora el nombre de No me piso que llevo chanclas, como ya cumplen este año 40 años en esto de la música, pues ya no rechina, pero en su momento, en el año 86 cuando salieron, el nombre de No me piso meses que llevo chanclas, pues no era común, porque veníamos de eso, de Radio Futura, de Mecano, unos nombres más o menos asequibles, y que te salga un grupo que se llame No me pises que llevo chanclas, pues rechina un poco.
Jesús Luis, ¿censamos o dejamos?
No, este está bien, ¿no?
Este, bueno, a ver, esta canción yo creo que la conoce...
censamos, no censuramos.
Mucha gente, no censuramos, ¿eh? El bolillón, pues bueno...
Hubo polémica con esta canción, porque el bolillón...
¿Por qué?
Porque hace un poco de apología de fumar cosas que no se tienen que fumar, Jesús Luis, y entonces ellos se quejaron un poco la gente, de hecho, les vetaron en algunas fiestas que no podían cantar esta canción, y por el que el respetable la pidió y la pidió y la pidió, al final tuvieron que tocarla, pero bueno, ellos han dicho que no es una canción que haga apología de nada dañino, sino que es humorística.
¿Pero es de fumar cosas raras?
Es de fumar cosas que no se deben fumar. Ya está. Bueno, el siguiente. Un pingüino empieza eso.
Cobrado el sueldo del último mes, la paga extraordinaria, la primi de tres, empeñé los candelabros, vendí el tequines y ya tengo por fin en casa el telescopio japonés, es el último modelo.
Oye, Weber, ¿esta la usaba Rafa Arboleda, puede ser, por la noche? Había
sí,
un momento
señor,
de
sí,
la
señor.
Noche que apagar y enciende el flexo, ¿no?
El
era
flexo.
Algo así, ¿no?
Sí, señor, sí, señor.
La ponía todas las noches a las 3 de la mañana, creo.
No recuerdo la hora exactamente, pero sí que es verdad que pedía que la gente encendiese y apagase las luces de sus habitaciones o de sus flexos. Que
sí, para que si tú estás despierto vieras que los demás hacían lo mismo que tú, ¿no? Algo
efectivamente,
así, ¿no?
Sí. Y esta canción hoy sería completamente censurada, sobre todo por el hecho de que estás ahí acosando
al stalking,
el
stalkear, sí.
Y no hablemos ya de la de atrapados en el ascensor, que esa directamente es cárcel.
Vamos.
Sí, las letras del pingüino es lo que tenía aquella época, que eran un poco, porque ahora las consideras un poco dañinas, pero eran muy curiosas, muy ingeniosas, porque es que José Luis Moro, que es el pingüino en realidad, es publicista y ha ganado muchos premios por hacer publicidad.
¿Unos cuantos
entonces,
ondas?
Unos cuantos.
¡Qué envidia!
Es que a Loro los nombres que tenía esta banda antes eran El Estólido Pederasta y su Incontrolable Meteorismo o El Pingüino Esmeralda. Y del Pingüino Esmeralda él cogió y dijo, bueno, un pingüino en mi ascensor. Y ahí se quedó.
¿Qué cosas, Whopper, eh? Con un teclado, con un Casio Tone, te dan unas ondas y nosotros aquí jugando con inteligencia artificial. Cosas nuevas. Pasamos totalmente desapercibidos. Pero
bueno, Jesús Luis, ¿pasamos o censuramos?
Venga, vamos a pasar a la siguiente
esta
canción.
Sí, ¿no?
¿Esta cuál
venga,
es? Va. Hombre, esta la bailábamos mucho en el seminario, sí. Billy Joe, sí. La versión instrumental, eso sí.
Bueno, esta es la intro.
Billy Joe es la estrella del rodeo, Billy Joe. Todos mueven el trasero, Billy Joe. Cuando empiezas a tocar.
Estos son Dinamita para los Pollos, que tenían una estética un poco country rockabilly, por así decirlo, y eran de Vizcaya. O sea, no entiendo yo qué une a Vizcaya con el lejano oeste, no lo entiendo muy bien, pero sí que es cierto que lo pusieron muy de moda en los años 80 porque lo pegaron bastante. Era la época que es de salida de la movida un poquito, y ahí Dinamita para los Pollos se hizo un hueco con esto del rockabilly y funcionaron con varios temas en las radios.
Sí, son fenómenos que no se entienden. Es como el pollito de California cantando sevillanas.
Bueno, pero ¿aprobamos este nombre o lo censuramos, Jesús Luis?
Bueno, dinamita vamos a ver, no debería ser aprobado, porque dar a los animales dinamita, pues como que es un
maltrato.
Es un maltrato y es un final, pues que no queremos nadie. Pero bueno, digamos que como diversión y como nadie hace esto, pues bueno, venga, vamos a aceptar barco.
Bueno, de momento estas tres han sido bastante cándidas y bastante blancas, pero vete afilando el pito, Jesús Luis, o sea, el
no, ya está, ¿ves? Espera un momento, ahí estoy dando. Veo que funciona perfectamente. Vamos
con los siguientes. Siniestro total.
Llego a la isla con saco de la tienda. Me doy la cabeza, me abro la cabeza, me corto un brazo, me arranco una pierna.
Autolesión, nada. No.
Siniestro total es un nombre que ya tenemos muy imbuido. No, vale, tenemos muy imbuido ese nombre Siniestro Total y no es muy curioso, por así decirlo. Es curioso porque antes de llamarse Siniestro Total, estos chicos de Vigo se juntaban todas las semanas a tocar en el local de ensayo y se ponían cada semana un nombre y se llegaron a llamar cosas como Sonny Boy and the Williamson o Maricruz Soriano y los que afinan su piano.
Maricruz Soriano, que estuvo aquí en la cadena COPE hace muchos años, Marcote.
Eso es, sí. Y un día, yendo de bolo o yendo de marcha por ahí, cogieron el coche, tuvieron un accidente y lo dejaron en el coche Siniestro Total y de ahí que acuñaron ese Siniestro Total, que ya te digo que no es un nombre tal, pero a mí lo de Maricruz Soriano y los que afinan su piano me mola bastante.
¿No has dicho lo gordo que es cómo se llama este tema?
No, no, matar hippies en las fies, pero es de lo más light que tiene este primer disco en el que cantaba Germán Copini y se llama ¿Cuándo se come aquí? Ya, deja de pitar.
Jesús Luis, votación.
Esto le ponemos de 0 sobre 10. Cero.
Cero.
Fíjese que he hecho una pequeña pausa para intentar ser algo más benévolo, pero bueno. Bueno, de matar a hippies en las 10, vamos a matar a quién ahora.
A las Barbies, Killer Barbies.
Qué asco, de verdad.
También de Vigo, las Killer Barbies, bueno, las Killer Barbies que es, son Silvia Superstar y Billie King, que es un dúo que se hizo un nombre en el año 94 porque...
Y una gran canción de Michael Jackson, Billie King.
En aquella época estaba muy de moda, estaba empezando la bizarrería, era cuando Santiago Segura hacía aquellos primeros cortos, los de Emilio y Perturbado, y luego hizo El Día de la Bestia, y están todas en ese círculo de Alex de la Iglesia, y ellos montaron un grupo que se llama, a razón de una película, se llama El Ataque de las Barbies Asesinas, de ahí cogieron el nombre y sacaron este Killer Barbies, que luego hicieron película, porque hay una película donde las Killer Barbies son protagonistas.
Bueno, pues es el siguiente. Yo ya voy a poner los pitos por si acaso.
Sí, ponlos.
Me rayas, mejor te callas, que un par de cosas te voy.
¿Esto qué
a
es?
Dos puntos. Eres tonta y eres gilipollas.
Tonta Gilipo es uno de los mayores
fuera,
éxitos
fuera,
de...
¡Fuera! 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 ¡Corta, corta, corta!
Esto se llama Ojete Calor. Ojete Calor.
¿Cómo?
Ojete Calor.
¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera!
Pero bueno, déjame un segundo, que es un grupo que está muy de moda ahora, que ha cantado hasta con Ana Belén. También me vas a hacer Ana Belén.
¿Ana Belén? ¿Sí, ha prestado a esto? ¡Siguiente canción! ¡Vamos! No, escucha, ¡fuera, fuera, fuera!
Corre, aprovecha, que no cantan.
Bueno, eso, Carlos Adeces y Aníbal Gómez montan este dúo bizarro, que ya lo pusimos el día que hablamos del sumnopop. De hecho, yo creo que ellos acuñaron el término sumnopop, de esas canciones súper graciosas, súper bizarras, súper dadas la vuelta, pero con un sonido muy curioso y que han calado mucho, y ahora se hacen muchos bolos y tocan en festivales y han tocado hasta en el Wizzing, yo creo.
Sí.
Solamente falta que les den el ondas también.
Censuramos, ¿no, Jesús Luis?
Por supuesto. Esta está bueno. -1.
Seguimos.
¡Hombre, el del Ayuso!
Voy a hacerme un tatuaje en el brazo derecho.
¡Miguel Ángel Rodríguez!
Que voy a hacerme un tatuaje en el brazo derecho. Y si no me cabe todo lo que me quiero poner, cogeré un trocito de pecho.
Jesús Luis, estos ya, supongo los conocerás porque eran compañeros nuestros de tal, porque Sevilla venía por aquí bastante, son los Mojinos Escocíos.
Los Mojinos Escocíos, sí señor, y esta canción se llama El Tatuaje, aceptamos,
el tatuaje,
esta la vamos a poner.
Esta sí, ¿no?
Sí, esta
pero
sí.
¿Sabes
esta
por qué se llaman así? Porque llegó uno de los componentes, porque llegó un día y tenía alguna almorrana y dijo que tenía...
Por favor, por favor,
Mojinos Escocíos,
no
des, y por ahí.
No entre usted en el detalles, no sea como Herrera, por
es
favor.
Es innecesario.
Me gustaría saber si Miguel Ángel Rodríguez, el político, conoce de la asistencia de un artista que se llama como él.
Por supuesto.
Lo sabe, ¿no?
Y saludos, por cierto, que nos está escuchando.
No tienen mucho en común los dos Miguel Ángel Rodríguez. Están relativamente entraditos en peso, tienen barbita, uno más que
escucha, pero son tres, porque el de Upadance también se llama Miguel Ángel Rodríguez, ¿no? El otro actor. Hay un actor que se llama Miguel Ángel.
Sí, ¿no? No sé quién es.
Este que es guapito, que salía en Upadance, ¿no? Se llama Miguel Ángel Rodríguez, ¿puede ser? Bueno, siguiente grupo, Jesús Luis, prepara.
Venga.
El silbato este. Cojón Prieto y los Guajalotes.
¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera!
Los pobres de los
¡corte
débiles,
ustedes!
¡Los poderosos!
¡Fuera!
¡Nosotros de nuestra
seguridad!
¡Ya ven que nos
tienen! ¡Entrega al estudio!
Pero es curioso porque tienen un nombre muy agresivo, Cojón Prieto y los Guajalotes, es un nombre muy agresivo que suena, oh, escucha, pero lo que sí que es cierto es que la música es una mezcla entre el punk y la música mexicana, y aunque tiene cierto mensaje reivindicativo, es muy agradable escuchar, es una cosa, esto es, ¿cómo se llama la canción esa? Islas Canarias, ¿no? Lleva la base de Islas, sí. La base tocada.
Islas Canarias.
Cada día, Islas Canarias. Suena horrible,
bueno, la siguiente que quería poner, no sé si ha pasado siquiera, ya no tu censura, Jesús Luis, sino la censura del propio programa, yo no sé qué va a sonar ahora. A ver.
Espero que sea más amable. Vamos a ver.
Sí, vamos a pasar a la siguiente.
Hoy
¿sí?
Estoy en modo avión. No estoy para dar ninguna explicación. Soy la tumba de Tutankamón. Si intentas
Planeta.
Digamos que Margot, nos acabamos de saltar el corte 9, ¿eh?
Sí, sí, ya hemos pasado, que esto los conozco porque son uno de mis
si
grupos.
Si se lo han saltado ustedes, lo que sería.
Sí, es un grupo que tiene un nombre muy largo, que en los 80 estuvo muy de moda, pero más que por la música que hace. El anterior, estoy diciendo, que nos ha saltado para poner en situación.
Puedes decir y la tiene segunda parte del título, ¿eh? La de Busca Pisa.
Tarzanis.
Empezó por Tarzán y hay una canción que se llama Amparo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Tarzani, bueno, pues no a googlearlo todos. Pasamos a la siguiente canción.
Su santa madre, Busca Pisa, me cuenta. Bueno, el caso es, esto que estás hablando es un grupo de los míos, de las últimas épocas míos de cabecera, que se llaman Fundación Francisco Frankenstein, que son un trío que hacen un rollo punk, son de Mallorca, son muy divertidos, son muy ramoneros, muy siniestro total, y tienen un rollo muy divertido y juegan un poco, pues con eso, con la Fundación de Francisco Franco del Caudillo, despistar. Y la ponen Frankenstein, sí, bueno, ya está, no tengo que explicar más.
Que conste que tampoco hemos puesto grupo anterior porque era una grabación de una caseta y sonaba fatal, ¿eh?
Sí, sí, es que Tarzán y su tal madre no sacaron grabaciones que hayamos podido encontrar para ponerlo, entonces, y aparte por la palabra, que hay una palabra muy dañina en el título, pues por eso no lo hemos puesto, pero estaban ahí en la lista.
Bueno, los demás.
Bueno,
están saliendo callos en el dedo, de verdad.
Siguiente, no, el siguiente te va a gustar porque tiene un nombre de... Es muy gracioso porque tuvieron que cambiar el nombre todo. Ahora se llaman Grande Marlaska.
Cambiado mis promesas.
Como Pedro Sánchez.
Porque he considerado que Grande Marlaska tiene un nombre muy curioso para que estuvieran en este Mademecum, en esta lista de nombres bizarros, porque Grande Marlaska no siempre han sido Grande Marlaska. Grande Marlaska es un juez, todo el mundo lo sabe, pero es que antes tenían otro nombre, ministro y juez, ¿no? Ambas cosas. Y antes se llamaban de otra manera, se llamaban Garzón, por Baltasar Garzón. ¿Qué pasó? Que el juez, que el magistrado, no le hacía nada de gracia que un grupo de esta índole tuviera su nombre, entonces incluso lo llegó a demandar y hubo pleitesía, hubo pleito, y entonces, ¿qué decidieron ellos? Que son muy cachondos, pues en vez de, dirigimos otro juez, en vez de Garzón, Grande Marlaska. Sí, eso es de algún concierto de Radio 3, alguna cosa de esa, ¿no? Bueno, el siguiente grupo, Whopper, tengo dudas también. Yo te lo mandé, pero no sé
sí,
si...
Sí, venga, sí, vamos a ponerlo, este porque sí. Este creo que está en las recopilaciones del pop español, con lo cual es decente ponerlo.
¡Ay, ay, 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 ay,
de casa te has cambiado, ya no vives en el acosado.
Bueno, esta es una banda punk mitiquísima de Pamplona, de estas que tocan en festivales todo el verano, en este, ¿cómo se llama? En el de Villarrobledo, no me acuerdo. Parra, corrón.
En Villarrobledo, sí. Bueno, sí, ¿cómo se llama el grupo? Vamos a ver.
Lendakaris Muertos. Lendakaris Muertos. Y ya estamos con el pito. Y toman su nombre de un grupo americano, otro de punk mitiquísimo, que se llaman Dead Kennedys, por aquello del presidente muerto. Pues ellos dijeron, nosotros que somos de aquí, de Pamplona, que tenemos cerca el Lendakaris, Lendakaris Muertos. Y llevan desde el año 2004, ¿eh? Y siguen funcionando.
Y siguen comiendo estos hombres, madre mía.
Caliente, además.
Bueno, y vamos con lo que creo que va a ser el último. A lo mejor hay un...
Es el último, ya te lo digo yo, es el último.
Hay un bis, se llaman Mi Fritos and the Gimme Chetos.
¡Ponme los Doritos!
¡Qué bueno!
De lo curioso del nombre, es muy curiosa la historia de esta banda porque existe un grupo en Estados Unidos que se llama Me First and the Gimme Gimmes, que se popularizaron allá por los finales de los 90-2000 por hacer versiones muy brutas, muy punks, de clásicos de toda la vida, como puede ser el Tomorrow de Annie o el Don't Go For Me Argentina, canciones que a la limón son canciones muy, muy tranquis y muy moñas. Ellos le dieron la vuelta e hicieron versiones punk.
Una sola palabra.
Ahí está.
Miradas apasionadas.
Claro. Y los Mi Fritos and the Gimme Chetos han hecho lo mismo pero con canciones de aquí. Y esta, por ejemplo, de Paulina Rubio.
Sí, ¿no, Jesús Luis? Esta está bien.
Esta sí, pero vamos, no tiene ningún mérito porque esta te la puede hacer la inteligencia artificial. Le pones ahí el prompt y te dices, venga, vamos a hacer así. ¿Cómo se
sabe, ¿eh? El caso es que se han quedado fuera un par de... Vamos a mencionarlas, aunque no pongamos la música. Pues uno que se... Unos surferos de... Bueno, no lo voy a decirlo, no.
No, pero no tenemos así, aquí el bonus track, ¿eh?
¿Ah, sí? ¡Oh, claro! Se me había olvidado.
A ver, ¿qué es esto?
Esto suena como El coche fantástico, ¿eh? Jesús Luis, ¿te acuerdas de la serie esa?
Sí, me acuerdo de Michael Knight, sí.
Se llaman Ladilla Rusa.
¿Perdón?
Ladilla, sí.
Vamos a terminar. Por favor, el amor.
Se me había olvidado, Whopper, Ladilla Rusa, originario de Moncada y Rizac, son un dúo.
Brutalísimo, dilo.
Brutalísimo. Coche
fantástico. Tenéis bastante metado. Y tuneado especialmente para ti en Calzadilla de los Barros, provincia de Badajoz.
Pero mi Josema es un enamorado.
Esta canción está bastante bien, ¿eh?
Sí, la de Macaulay Culkin tiene varios éxitos muy, muy severos y son muy divertidos en directo, que se me olvidó decir, con los Mifers de Gimme Chetos también son muy divertidos. Son bandas que podéis ir a ver y los Fundación Francisco Franquetes, porque yo aquí postulo que la gente vaya a ver conciertos y vaya a salas y se lo pase muy bien. Jesús Luis, no ha sido para tanto. Yo pensaba que iba a ser para más, pero...
Pero no se le ocurra volver a hacer una sección de estas otra vez. O sea, hay que no haya segunda parte, por favor, que es que uno lo pasa muy mal. Porque
yo creo que la propiedad lo pasa esto, sí. Yo creo que sí.
Bueno, pues nada.
Pero por los pitos, ¿eh? No por otra cosa.
Por los pitos.
Ay, de verdad. Bueno, pues con el permiso de Herrera, Carlos, vamos a cerrar este viaje por canciones de grupos con nombres extraños. Cada melodía guarda su historia y nosotros, bueno, aquí en Marcos Man, como le dice Carlos, sigue descubriéndola para todos nosotros aquí en esta sección de su preferencia que se llama Música Ligera. Bueno, Marcos, muchas gracias por este regalazo, hijo mío.
Que os quiero mucho, José Luis, que ya lo sabes, ¿eh?
Venga,
adiós.
Y llegamos irremisiblemente al boletín de las 4, el de las 3 en Canarias. Después la última hora del programa con el cafetín, con el nido de ratas, con el Vallafiesta y alguna que otra cosita más. Venga, noticias y volvemos en la noche con el Grupo Risa.
Me miras, sé que te quiero.
And that's when I told you.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Este domingo se cumple una semana del fatídico accidente ferroviario de Adamuz en el que murieron 40.